Onda Cero, Alicante.
De verdad que me gustaría que los oyentes consiguieran disfrutar tanto como yo disfruto charlando con Juan de Viajes, Juan Adrada, que ya vuelve a vivir viajando. Bienvenido, buenos días.
Buenos días.
13:32 ahora. Pero llevamos charlando desde que aprovechamos las pausas publicitarias y los espacios que pueden estar grabados para charlar, charlar y charlar sin parar. Y hoy me decía Juan, hoy vamos a ir a China. Y decía, mira, qué bien me viene, porque como no pienso ir...
pero
yo lo viajo a través de los sueños que tú nos creas y de alguna forma nos inspiras con tus comentarios, ¿no?
Es que son muchas horas de avión, hay que reconocerlo.
Yo decía, Juan, a China. Mira, me encanta, no pienso ir, así que...
12 o 13 horas, y si no vas directo ya mejor no te cuento, ¿no? Hace escala en Dubái o en Doha, en uno de estos sitios, en Turquía también se hace a veces escala, y llega hasta China, bueno, se te puede poner en 20 horas fácilmente.
Es solo de pensarlo, es que me entra en escalofrío, Juan. Yo, más de 6 horas en el avión, ya lo voy viendo un poco insultante, y claro, si ya me dices 20 horas, porque es cierto que mucha gente que va a China, obviamente, el vuelo directo te sale por un pico, entonces sí, lo que se procura es hacer escala, como tú bien dices, para intentar economizar un poco en el viaje. Pero hay tanta gente, conozco tanta gente que ha viajado a China recientemente y habla maravillas, que me encanta la propuesta que nos traes hoy al programa.
China, imagínate, es una cosa espectacular. Claro, no tiene nada que ver la China histórica con la China moderna, ¿no? La China histórica yo la admiro muchísimo porque, bueno, es un pueblo con una sabiduría ancestral, con una capacidad de trabajo que ya la conocemos, que no hace falta que nos la cuenten, porque ya vemos cómo trabajan los chinos.
Pero cómo se están posicionando en el mundo.
Y esa es la otra parte, es decir, la China moderna, que no tiene nada que ver con la China de la Gran Muralla, de los guerreros de Xi'an, de las ciudades prohibidas. O sea, a partir de la llegada del comunismo en China, pues imagínate, ¿no? Destrucción de bibliotecas, de monasterios, sobre todo las bibliotecas se arrasaron, porque se quería imponer el libro rojo de Mao, y para poder imponer el libro rojo de Mao, pues había que destruir todo lo que se había hecho, todo lo que se había escrito antes. Eso fue una destrucción brutal. Y ni siquiera hoy ya esa China existe, es decir, porque ya ni siquiera China, la China comunista, la China de Mao, no existe hoy. Ni China no es ni capitalista ni comunista, es una especie de mezcla rara entre Pinto y Valdemoro, donde los chinos han creado un sistema de gobierno en el que de fronteras para adentro son comunistas y de fronteras para afuera son capitalistas. Y claro, contra eso no hay quien pueda. Precisamente el lugar que me gustaría que visitásemos hoy tiene que ver con ese cinturón de ciudades capitalistas que se han creado en la costa de China, y donde donde se hace toda la exportación de todo lo que China fabrica al mundo entero, y que es lo que vemos por todas partes. Concretamente, a mí me gusta, bueno, ahí hay muchas antiguas colonias, y a mí me gustaría que visitásemos en concreto una de estas colonias que a todo el mundo le sonará, porque es Hong Kong. Uh-huh. Hong Kong es exótico, vamos, es exótico a más no poder.
A mí me llama la atención y me parece hasta romántico que le llames colonia a Hong Kong.
Bueno, fue colonia hasta hace muy poco. Creo recordar que fue en 2001 cuando se acabó el contrato de alquiler que los chinos tenían con los británicos, porque los británicos no conquistaron nunca Hong Kong como los españoles, los portugueses o los mismos británicos pudieron conquistar otros muchos lugares del mundo, sino que alquilaron la isla, se la alquilaron a los chinos, y se la alquilaron por un periodo de 100 años. Se lo encontraron convertido en una isla desierta, en un auténtico erial que ellos convirtieron en puerto franco, en puerto comercial.
Así es.
Y imagínate cómo lo han devuelto.
¡Madre mía!
Lo han devuelto.
A él se le llama cuadrado de valorización. ¡Por Dios!
En 100 añitos no te veas lo que aquello se ha revalorizado. No sé lo que puede costar el metro cuadrado de vivienda en Hong Kong, pero por la altura que tienen los rascacielos, es una isla, no hay manera de
ahí tienes que crecer en vertical, no hay forma de hacerlo de otra manera.
No hay forma de hacerlo de otra forma, y no te queda más remedio que pagar lo que te piden, no hay donde irse, así que ahí está. Y ahora, bueno, sí, Hong Kong está creciendo mucho, pero está creciendo hacia el continente, hacia lo que se llama la península de Kowloon, que es la parte continental de Hong Kong, que sigue perteneciendo sigue perteneciendo a Hong Kong políticamente, porque Hong Kong está considerado una región autónoma. Es decir, estamos en China, pero sus leyes son independientes. Y de hecho, cuando tú llegas a Hong Kong y sellas el pasaporte, no te sellan China. Con el no te sella China, te sella la Hong región Kong. Independiente de Hong Kong. Y si vas a Macao o vas a la China continental, tú cambias de país y cambias de sello. Con Macao pasa lo mismo. Es una antigua colonia portuguesa, pero tú estás en la región independiente de Macao, donde, por cierto, lo único que hay son casinos. Eso es también, pero de eso hablaremos otro día.
Bueno,
mira, yo la primera impresión que recibí de Hong Kong fue aterrizar con el avión, que es una isla.
Pero desde el avión verás los tremendos rascacielos.
Todo se ve, bueno, es espectacular. Y además, si llegas de noche, como llegamos nosotros, lo ves todo iluminado. Es una cosa de tal que no te crees que eso exista. El aeropuerto, todo el aeropuerto es una isla, y nosotros aterrizamos en la isla del aeropuerto, desde donde nos trasladamos en autobús hasta Kowloon. Kowloon está muy bien para los que quieran viajar barato, porque es donde consiguen los hoteles más económicos.
¿Y por económico, está más alejado o porque tiene menos calidad?
Porque no es la isla propiamente de Hong Kong, y entonces al no estar en el centro financiero, pues consigues precios muy buenos.
Es como si te vas a Nueva York, para que nos hagamos una idea, en Manhattan pagas más, pero si te vas a Brooklyn, por ejemplo, pues pagas menos.
Te pagas un poco menos, pero los medios de transporte son fantásticos. O sea, te puedes ir perfectamente a Hong Kong, estar en cualquier sitio y te vas a mover en muy poco tiempo, gracias al metro y gracias al autobús, con lo que te puedes estar en cualquier sitio y llegar a cualquier otro. Los metros son largos como yo no los he visto en mi vida, porque además no tienen la división típica de vagones, sino que cuando tú entras, tú estás viendo todo el metro.
¿Ah, sí?
Y ves cómo se pierde la vista y se hace al final del vagón un puntito y va a ver a lo lejos el final del metro. Es una sensación muy rara.
Y estos vídeos que se ven por YouTube y todo eso, que hay ahí, no sé, es que la gente
está empujando. Bueno, eso es más típico de Tokio. Yo creo que ese es el metro de Tokio, el que tiene la fama, ¿sí?, efectivamente, de esos conglomerados humanos.
Es que donde
eso creo que yo no lo conozco, porque no conozco Tokio, pero es donde se dice. Aquí la verdad es que con esa cantidad de metros de metro,
nunca se me llamaba, no había un señor que te andaba empujando, ¿no?
No andaban empujando, bueno. ¿Para qué te vamos a decir otra cosa? Lo que sí que es verdad es que a partir de eso, bueno, pues a partir de nuestra llegada, la primera impresión que recibes, nada más te montas al autobús que te va a llevar al centro, es el puerto de Hong Kong. Y el puerto,
la impresión es positiva, ¿no?
Positiva.
¿O no? Es que tu cara no...
O de terror. O de terror.
Muy diferente, entonces.
¿Cómo te diría yo? Pueden ser 10, 12 kilómetros, pues lo que puede recorrer un autobús a la velocidad de un autobús por una autopista durante unos 6, 7, 8 minutos, en los que tú, a tu derecha, constantemente, lo único que estás viendo son millones de contenedores acumulados esperando ser cargados en los barcos que van a partir al mundo entero.
Ya.
Y tú sabes que todo eso es lo que nos va a invadir por todas partes. No sé lo que podría haber.
No es una imagen muy romántica, es una imagen industrial, de un puerto industrial.
De 10 kilómetros, sí, de un puerto. Como yo no me podía imaginar en la vida. Es una de esas cosas en las que uno dice, pero ¿cuántas cosas hay aquí acumuladas esperando invadir el mercado mundial, ¿no? Y al otro lado, en cambio, te encuentras en la ladera de la montaña, porque Hong Kong es muy montañosa, está todo, es una isla pequeñita, pero es toda de montaña.
Con razón, tienen que acumular las casas ahí en vertical, hacia arriba, no hay forma de hacerlo de otro modo.
En la ladera de las montañas te ves cómo crecen los barrios de rascacielos y las torres colmenas de viviendas de 25 y 30 pisos de altura, que tú piensas, no sé, crees que estás en la película Blade Runner una de estas y dice, madre mía, esto es el futuro, esto es como estar, solo faltan aquí las naves espaciales corriendo por delante de los edificios. Es sorprendente, la verdad es que es muy muy sorprendente. Coulomb tiene en sí mismo cosas muy interesantes que ver, porque aunque la isla de Hong Kong tiene todo lo espectacular, una de las cosas más divertidas que te encuentras en Kowloon es la famosa Avenida de las Estrellas, que reproduce el famoso Boulevard de Los Ángeles en Hollywood, y donde los artistas chinos tienen su estrellita en el suelo y sus manos
ahí plasmadas, para que todo el mundo lo vea y vaya a hacerse la foto.
Ahí está. Claro, nosotros no reconocíamos ni un nombre.
Bueno, pero tenemos a Chinchown, ¿no? ¿Cómo se llamaban?
Los dos únicos nombres que pudimos reconocer fue el de Bruce Lee, el de Bruce Lee, ¿verdad? Y el de Jackie Chan.
Tiene ahí dos actores muy conocidos mundialmente.
Ahí está. Y Jackie Chan efectivamente tiene las manos ahí colocadas, todo el mundo pone las manitas y todo eso. Y Bruce Lee no, porque la avenida se construyó después de la muerte de Bruce Lee. Y entonces lo que sí que tiene es una estatua enorme de bronce preciosa en un lugar muy simpático, porque todo el mundo se va a hacer las fotos, es un ambiente muy familiar, rodeado de museos, y es un primer contacto con Hong Kong muy interesante, porque desde esta avenida es de donde se ve la espectacular imagen, la espectacular vista de los rascacielos de Hong Kong, que están justo enfrente. Enfrente está la isla y ahí es donde están todos los rascacielos,
el skyline,
y el
¿no?
famoso perfil del cielo.
Juan, no sé si nos quedan muchas cosas que hablar de Hong Kong. ¿Sí? ¿Tú crees que la semana que viene podríamos seguir con ellos? Que no, se nos acaba el tiempo.
Yo creo que podríamos continuar si queréis, porque en realidad
no me ha hablado de la gastronomía. Yo quiero saber eso del
arrancar, sí, por supuesto. Sí, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas y visitar no solo Hong Kong, sino también la isla de Lantau, que está muy cerca y que es donde allí está todo paz. Es decir, todo lo que Hong Kong es urbano y de rascacielos, en Lantau vamos a encontrar monasterios, montañas, pueblecitos de pescadores, o sea que podemos...
Bueno, pues entonces te invito a que el miércoles próximo sigamos hablando del gigante asiático, en este caso en Hong Kong nos vamos a permanecer y nos vamos a ir a otros lugares cercanos del entorno. Hasta entonces, Juan.
Muy bien, hasta luego.
En Onda Cero, Alicante en la Onda.